Hebreos capítulo 12. Hermanos, es una carta la de los Hebreos que tiene muchas cosas que animan a nosotros. Mucha información de la ley de Dios, ¿verdad? Y cómo el escritor, con la sabiduría que Dios le dio, que en lo personal, para mí, yo creo que fue Pablo quien escribió esta epístola, ¿verdad? Aunque hay otros que dicen que es otra persona y realmente no se sabe, ¿verdad? Pero quien sí tenía un conocimiento como para explicar lo que decía la ley era Pablo, ¿verdad? Aunque muchos también tenían ese conocimiento. Pero hermanos, quien haya escrito esta epístola, fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Fue el Espíritu Santo, hermanos, quien quiso darnos esta carta para nuestra edificación y para nuestro ánimo. Es una carta, hermanos, que fue escrita en medio de una persecución, fue escrita en medio de tiempos difíciles y sin duda debió haber animado mucho a aquellos hermanos. Dice ahí, hermanos, el versículo 1, Hebreos 12, versículo 1. Dice la Biblia: "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios." Oramos. Padre, gracias por su palabra. Bendícela, Señor, abre nuestro entendimiento para comprenderla. Danos un corazón, Señor, obediente para obedecerla. Ruego, Señor, que usted supla la necesidad espiritual que tenemos ahora. Ruego por aquellos que están en casa, Señor, que usted supla la necesidad que ellos tienen. Señor, que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, sin tu ayuda es imposible correr esta carrera. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia: "Por tanto, nosotros también." Esa expresión, hermanos, esta frase, después de todo lo que mencionó en el capítulo 11 acerca de la fe y de tantos hombres de fe que por fe hicieron muchas cosas increíbles, hombres como Abraham, hombres como Moisés, hombres como Noé, y una lista que dice: "Tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas." Y podríamos añadirle ahí lo que Juan dijo, que si se escribieran los libros que se habrían de escribir de las obras que Cristo hizo, pienso, dice él, no cabrían los libros en este mundo. Tantas cosas que hicieron hombres por la fe. Y el capítulo 12 comienza animándonos, diciéndonos: "Nosotros también somos y debemos ser parte de estas listas de hombres de fe, hombres que terminaron su carrera, hombres que tal vez no tuvieron el éxito que el mundo esperaría que tuviéramos, no tuvieron la comodidad que muchos esperamos, hombres que murieron, hombres que fueron pobres, angustiados, vestidos de pieles de ovejas y de cabras, maltratados, viviendo en cavernas en la tierra, vituperados, azotados, en prisiones y cárceles. Mas sin embargo, la Biblia dice que estos hombres corrieron por la fe. Estos hombres terminaron su carrera. Nadie quisiera tener por delante, hermanos, una carrera donde va a haber sufrimiento. Pero tú no decides eso. Lo único que tú y yo podemos decidir, hermanos, es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo único que tú y yo podemos decidir, hermanos, es poner nuestros ojos en Jesús en medio de nuestra carrera. Pero el tema, hermanos, de esta mañana, quiero hablar acerca de la paciencia. Si hay algo que hace falta mucho, hermanos, hoy día es la paciencia. Y más por las circunstancias en las que nos encontramos. Yo como pastor, hermanos, ¿cómo he batallado con la paciencia, con la impaciencia? ¿Verdad? Y como pastor quisiera que las cosas fueran diferentes y fueran mejores. y que todos estuvieran aquí y que pudiéramos llevar a cabo el ministerio como comúnmente lo llevábamos. Pero hermanos, no es posible. Lo único que me queda a mí es tener paciencia. Esta paciencia que menciona la palabra de Dios, hermanos, aquí en este pasaje, es una palabra que significa, o voy a dar lo que es la interpretación de esta palabra, paciencia. No sé pronunciar la palabra en griego, porque no hablo griego, pero esta palabra significa perseverar, resistir debajo de la carga, continuar cuando seguir es difícil. Porque hay otra palabra para paciencia que es totalmente diferente, y ahorita la vamos a ver también. Pero esta palabra en especial, hermanos, es una palabra que nos anima a perseverar, a resistir bajo la carga, a continuar cuando las cosas son difíciles, a seguir a pesar de las circunstancias adversas. Una cosa, hermanos, que nos hace falta a nosotros como cristianos es paciencia. La paciencia que Dios nos da, hermanos, es para soportar, es para resistir, es para perseverar. Y debemos tener paciencia. Esta carrera que tenemos por delante, hermanos, no se puede correr tan rápido. No podemos ir en este mundo corriendo, hermanos. No podemos en esta vida cristiana correr porque es necesaria la paciencia. Debemos tener paciencia. Hay cosas adversas, cosas negativas, cosas que nos lastiman, cosas que nos hieren. Hay cosas que no son agradables. No estamos cómodos en muchas cosas, pero Dios dice, ten paciencia, corre con paciencia, no te desesperes, no desistas, persevera, resiste debajo de la carga. Cristo dijo, ligera es mi carga. Y hermanos, si Cristo está con nosotros, podemos llevar la carga. Debemos llevar el yugo de Cristo. El yugo de Cristo significa, hermanos, que nosotros estamos soportando las cargas que también Él soporta. Y es ligero porque Él está con nosotros. Y podemos seguir adelante. Mira, hermanos, vamos a buscar aquí, bueno, vamos a leer versículo 2. La manera en cómo tú y yo vamos, hermanos, a correr esta carrera con paciencia. En el versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús. Y el tema central, hermanos, de este mensaje es precisamente esto. Tú y yo vamos a correr la carrera con paciencia, pero vamos a ver por qué debemos poner nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué debemos ir corriendo esta carrera mirando a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice eso? Está muy bonita la frase, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, pero muchas veces no sabemos qué significa esa frase. Muchas veces los tenemos como versículos, ¿verdad? Ahí en nuestra casa, y pon tus ojos en Cristo, o el canto que cantamos. Pero hermanos, ¿qué significa poner nuestros ojos en Jesús? ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa hacer esto? Es de lo que vamos a hablar. Corramos con paciencia. Vamos a buscar Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Los discípulos, hermanos, le preguntaron a Jesús acerca de los últimos días, acerca del fin del mundo, acerca de la venida de Cristo. No vamos a hablar de eso. Pero en medio de todas las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos que iban a pasar, hubo unas cosas que Él dijo, mencionando que a un futuro se iban a suceder, pero a hoy, en 2020, podemos ver estos pasajes y decir que esos eventos ya sucedieron atrás. Esas cosas no van a suceder en el futuro. Y son estas cosas. Dice Lucas 21, versículo 19. Esta es una frase que también vamos a incluir aquí. Dice, con vuestra paciencia, ¿qué dice ahí, hermanos? Ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. Pero ¿por qué van a necesitar de paciencia? Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta parte que acabamos de leer, hermanos, ya sucedió. Israel, Jerusalén fue rodeada por ejércitos, fue destruida, el templo fue destruido. Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jerusalén fue hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles se va a cumplir, hermanos, cuando Cristo venga. Entonces, estas cosas que ya sucedieron es por las cuales Jesús les está diciendo, con tu paciencia ganarás tu alma. Ahora, esta palabra paciencia, hermanos, que aparece aquí, también es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y significa la misma cosa, perseverar, resistir debajo de la carga, continuar cuando seguir es difícil. Cosas terribles pasaron a estos cristianos. Aquí dice, ganaréis o salvaréis vuestras almas. No está hablando, hermanos, de salvación eterna. Significa guardar, proteger, rescatar. Hermanos, el temor, la ansiedad, la amargura por las dificultades están robando tu alma. Nuestra alma son nuestra mente, hermanos, nuestras emociones. Si no quieres volverte loco en la dificultad, necesitas paciencia. Si no quieres vivir en temores, en ansiedades y amarguras y depresiones en tiempos de aflicción, necesitarás de mucha paciencia. Hermanos, hay muchos cristianos que sus almas están siendo robadas por el temor. Su mente está en temor, sus emociones están en temor, hermanos, por las circunstancias adversas. Pero en este caso, hermanos, a los que Cristo está escribiendo, les está diciendo, van a suceder cosas muy terribles. Van a suceder cosas que van a necesitar mucha paciencia para enfrentar. Hermanos, imagínate nada más, una ciudad completa rodeada de ejércitos sin poder salir y ni poder entrar. El alimento se escaseó. Y según los historiadores, hermanos, uno de ellos, Josefo, menciona cómo había gritos, lamentos en medio de la ciudad por la muerte de sus seres amados. Tenían, hermanos, que comer muchas veces a sus propios hijos para sobrevivir, aunque sea un día más. Muchos de ellos se suicidaron por el temor de ser capturados. Necesitaban mucha paciencia. Ahí no está hablando nada de salvación, de ir al cielo. Ahí está hablando, hermanos, de que guardes tu corazón, de que guardes tu mente, guardes tus emociones para seguir adelante, para soportar las aflicciones, para soportar al enemigo que viene contra nosotros. Cayeron a filo de espada y fueron llevados cautivos a todas las naciones. Ahí fue cuando la nación de Israel dejó de serlo, hasta 1948, cuando volvieron a ser nación de nuevo. ¿Te fijas, hermano, cuánta paciencia necesitamos? Hay personas que están enfermas y el tiempo pasa y no mejora. Necesitan mucha paciencia. Hay personas que en estos tiempos han perdido su empleo por la pandemia y andan desesperados. Hay cuentas que pagar. Hay familias que alimentar. Necesitan mucha paciencia. Una paciencia que vas a perseverar, que vas a resistir debajo de la carga y vas a continuar cuando seguir es difícil. Hermanos, hoy día muchos cristianos en el mundo, me temo que van a desistir en la fe por falta de paciencia. Muchos tal vez se van a cuestionar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos está ayudando hoy día? ¿Por qué hay tanta muerte, tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tantos peligros hoy día? ¿Dónde está Dios? Hermanos, son cristianos que solamente tienen falta de paciencia. No están soportando la carga. No están continuando cuando las cosas son difíciles. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Dice la Biblia, hermanos, versículo 32. Hebreos 10, 32. El libro de Hebreos, hermanos, fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo. La persecución de Nerón contra los cristianos, al culparlos por el incendio en Roma, sucedió en el 64 después de Cristo. Un año después fue escrita esta carta. La gran revuelta judía estalló en el año 66 después de Cristo. Y en el 70 después de Cristo, el general romano Tito sitió Jerusalén y la destruyó, lo que el Señor Jesús había profetizado que pasaría. Por eso el escritor de los Hebreos les estaba animando de que faltaba un poquito para la venida de Cristo. Y estas palabras debieron haber causado una tremenda esperanza y una tremenda paciencia para seguir soportando las aflicciones que estaban atravesando. Mira lo que dice, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria, ¿qué cosa, hermanos? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta palabra paciencia, hermanos, es la misma palabra que aparece en Hebreos. Soportar debajo de la carga, continuar cuando seguir es difícil. Y estos hermanos fueron perseguidos por Nerón. Tomaban a los cristianos, hermanos, los llenaban de brea y los ponían, hermanos, en los postes de las calles para iluminar la ciudad. Imagina los gritos de los cristianos, hermanos. Algunos de ellos, hermanos, les ponían pieles de animales salvajes y los soltaban en el monte para que los perros de Nerón los persiguieran y los devoraran. Niños, mujeres, bebés, ancianos, y podríamos mencionar pastores, diáconos, misioneros, músicos de la iglesia, maestras de escuela dominical, maestras de niños, maestras de mujeres, siendo capturadas y siendo llevadas al Coliseo Romano para ser devorado por los leones. Todo porque había una gran persecución. Y el escritor de Hebreos les dice, no pierdas tu confianza. Solamente entenderías el impacto de estas palabras si estuviéramos en medio del Coliseo Romano siendo devorados por un león. Pero como estamos tan cómodos hoy día, no entendemos el impacto que estas palabras debieron haber sido para estos cristianos. Paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un cristiano, hermanos, que tiene paciencia, este tipo de paciencia, es un cristiano que anda en la voluntad de Dios. Es un cristiano que anda caminando con Dios. Y no importa la aflicción, no importa lo que enfrente, hermanos, el peligro, la enfermedad, aún la muerte misma, no importa, hermanos, el cristiano que tiene paciencia va a soportar con gozo. Y va a poder terminar su carrera como el apóstol Pablo. Con gozo. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 3. Anoche estaba estudiando, estaba repasando todo esto, y cuando estuve estudiando más profundo de este pasaje, hermanos, ha cautivado mi mente de una manera como nunca lo había hecho otro pasaje. Toda la Biblia es cautivante, pero hay momentos en tu vida donde hay pasajes que te cautivan. Hay momentos donde se hacen muy trascendentales, como que si Dios con un marcatexto marcara ese versículo y dijera: pon atención a lo que te estoy diciendo aquí. Dice ahí, versículo 6, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amarás al Señor tu Dios, dice la ley, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. No podremos amar a Dios, hermanos, de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, si nuestra alma está siendo robada por la impaciencia. Si nuestra alma está preocupada, nuestros pensamientos y nuestras emociones están distraídas y no están poniendo sus ojos en Cristo. Si mi mente no está en Cristo, hermanos, mi mente va a estar en otra cosa. Hay pecados que nos asedian. Y si mi mente no está pensando en Cristo, mi mente estará divagando, hermanos, en muchos pecados. Si mis emociones no están centradas para Cristo, hermanos, entonces mis emociones serán alteradas ante cualquier amenaza. Debemos aprender, hermanos, la paciencia de Cristo. El Señor os encamine a la paciencia de Cristo. Esta palabra paciencia es la misma palabra que aparece ya en Hebreos, que significa perseverar, resistir debajo de la carga, continuar cuando seguir es difícil. Y si alguien pudiera decirnos que fue difícil para él seguir hasta la cruz, es nuestro Señor Jesucristo. Tú nada más y yo nada más podemos leer la historia y decir qué maravilloso es el Evangelio. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que Cristo murió por nosotros y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Pero hermanos, experimentar, mirar las aflicciones de Cristo. Tú lo ves como una historia ahora. Pero hermanos, todo esto fue real. El dolor fue real. La sangre fue real. Los clavos fueron reales. La corona de espinas fue real. Cristo era un hombre de carne y hueso que sentía dolor, que sentía el rechazo de los hombres. Como lo dice en Isaías 53. Búsquelo ahí para que lo lea. Isaías 53. El profeta Isaías, hermanos, está aquí narrando las aflicciones de Cristo. Isaías 53, dice la palabra de Dios, versículo 3. Mire lo que Cristo tuvo que soportar: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Con cuánta paciencia el Señor soportó todo esto? Allá en el pretorio fue azotado vilmente, fue desnudado, fue escupido, lo golpearon con un palo en su cabeza, le clavaron una corona de espinas. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, menospreciado y quebrantado. Soportó el dolor de sus pies y en sus manos por los pesados clavos que lo atravesaron. Soportó el dolor en su corazón por el rechazo de los hombres. Todo el peso y el pecado que nos asedia fue sobre él. Él, santo y perfecto, glorioso y eterno, digno de suprema alabanza, inocente, limpio y puro de corazón, él era tan poderoso, hermanos, en aquel día, que en un abrir y cerrar de ojos pudo destruir a sus enemigos, pero no lo hizo, sino que dio su vida en rescate por muchos. Bendita gracia de Dios. Él, Señor mismo, nos encamine al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La palabra que dice ahí, hermanos, encamine. El mensaje es: corramos con paciencia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con ligereza. ¿Sabes qué, hermano? Esta palabra, encamine, significa hacer recto, nivelar, quitar obstáculos que entorpecen el camino. En pocas palabras, Cristo nos ha facilitado el camino. Por eso, al correr nuestra carrera, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Él niveló nuestro camino, hermanos. Él quitó los obstáculos, quitó el pecado de en medio. Él quitó aquellas cosas que nos hacen débiles. Y como Pablo decía, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos correr con paciencia, hermanos, esta carrera, porque Cristo va con nosotros. Él nos está encaminando. Él no dijo: hijo, ahí está tu camino, anda por él. Al contrario, Él dijo: yo te voy a encaminar. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué significa encaminar? Que Él va a ir conmigo. Y en esta carrera que tengo por delante, y en esta carrera que tú tienes por delante, Él quiere encaminarnos. Y es Él quien va a allanar el camino, y es Él quien va a quitar los estorbos cuando tú vas haciendo la voluntad de Dios. Él va a nivelar, hermanos, el camino. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. La paciencia va a ser aquella virtud que nos va a mantener en la carrera. Sin paciencia, no vamos a avanzar mucho. Sin paciencia, no vamos a lograr nada. Y estamos hablando de una paciencia, hermanos, que debemos resistir debajo de la carga. Debemos continuar cuando seguir es difícil. Es una paciencia que tú vas a aplicarla cuando estás enfermo, cuando tienes necesidades, cuando estás en problemas. Es una carga, hermanos, que tal vez muchos ahorita están llevando y no saben cómo sobrellevarla. Una carga, hermanos, que tal vez nos va a desesperar y nos va a hacer apartarnos de la fe. Pero si Cristo va con nosotros, Él anivelará el camino. Él quitará los estorbos para que sea más fácil caminar por nuestro camino. Porque ligera es su carga. Hermanos, Cristo está ahí para ayudarnos. Él mismo nos va a enseñar, porque la Biblia nos dice que Él dejó huellas pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo. Pero es un ejemplo, hermanos, de sufrimiento. Es un ejemplo de soportar. Es un ejemplo, hermanos, de soportar la injusticia. Y hoy día, hermanos, estaremos enfrentando la injusticia con mucho más poder. Estamos viviendo tiempos donde la justicia, hermanos, está quedando de lado. No solamente, hermanos, en cuanto a la sociedad, sino en todas las áreas de la vida. La justicia predomina en este mundo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, los cristianos? ¿Vamos a dejar de luchar porque no es fácil la carrera? ¿Vamos a dejar de seguir al Señor porque no es cómodo esta carrera? Mira, hermano, no va a ser cómodo si avanzas y no va a ser cómodo si te quedas. Como quiera vas a estar incómodo. Porque al ser hijo de Dios, tienes tantos enemigos que quieren tu caída. Tienes tantos enemigos que quieren que tú seas destruido. Hay demonios que nos acechan por todas partes. Tenemos una guerra espiritual y no son cualquier demonio, son gobernadores de las tinieblas, príncipes de las potestades del aire. Pero si Cristo va contigo en tu carrera, hermanos, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué los defiende? Porque tú y yo no podemos luchar contra estos enemigos. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, ese escudo de la fe no es otra cosa más que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es el escudo de nuestra salvación. Cristo es el escudo de nuestra vida. Cristo, hermanos, está ahí para defendernos. Pero debemos poner nuestra mirada en Él. Estamos corriendo una carrera, hermanos. Somos peregrinos en este mundo y venimos de paso. Y estamos corriendo una carrera en donde si te quedas estancado vas a padecer. O si avanzas vas a padecer. No importa lo que estemos haciendo, pero hermanos, yo prefiero que valga la pena el padecimiento. Si voy a padecer, igual si me quedo, igual si avanzo, al menos voy a hacer que valga la pena. Al menos voy a seguir adelante, no importando lo que tenga que enfrentar. Y más si Cristo va conmigo. Esta palabra que estudiamos, hermanos, paciencia, está más ligada a las cosas que nos rodean, a las circunstancias. Está más ligada, hermanos, a las cargas, a las circunstancias adversas, y debemos ser pacientes en esto. Pero hay otra palabra, Gálatas 5:22. Hay otra palabra que la Biblia usa para paciencia, que tiene un significado diferente. Y también es necesaria este tipo de paciencia. A veces este tipo de paciencia, hermanos, es la más difícil de llevar. Y parece algo raro, ¿verdad? Que la otra paciencia de resistir debajo de la carga y continuar cuando seguir es difícil, pareciera ser que esa paciencia es más difícil, pero no. Porque esa paciencia se lleva a cabo en cosas en las cuales tú no tienes control. Pero esta paciencia que habla aquí en Gálatas 5 es una paciencia muy diferente y a veces muy difícil de llevar. Tanto que el contexto nos dice, Gálatas 5, versículo 16, dice la Biblia, digo pues, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y diríamos nosotros, yo no cometo estos pecados, pero continuamos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y ¿qué más? Paciencia. ¿Por qué necesitamos paciencia? Estudiando el contexto, bueno, por las enemistades, por los pleitos, por los celos, por las iras, contiendas, disensiones. Por eso necesitamos paciencia. Esta paciencia es una palabra diferente. Tampoco la voy a pronunciar porque no se habla griego. Pero esta palabra, hermanos, es una palabra que se expresa de mi paciencia hacia las personas. Debemos ser pacientes unos a otros. Debemos aguantarnos unos a otros. Es más fácil aguantar la enfermedad que aguantarnos unos a otros. ¿Verdad que sí? Es más fácil soportar la necesidad porque, pues, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Irme a asaltar un banco para suplir mis necesidades? Tengo que aguantar la necesidad, ya sea con gozo o con amargura, pero tengo que aguantar. Pero esta paciencia es muy fácil de dejar. No somos pacientes con la esposa. No somos pacientes con los hijos. No son pacientes con los padres. Mire, hermano, como pastor, he batallado mucho con esto. Estoy en mi oficina, semana tras semana, estudiando, preparándome, investigando, desvelándome, escribiendo. Hermanos, créanme, yo no sé escribir mucho en computadora y tengo que escribir, ¿verdad?, todos mis sermones, porque mi letra también está muy fea. Estudiando, preparando, investigando, meditando, hablando con el Señor. Venir a la iglesia, pararme enfrente, predicar, enseñar, instruir, y esperando que los hermanos aprendan, que los hermanos crezcan y que los hermanos den fruto. Y pasa el tiempo y a veces estas tres cosas no llegan. Y yo llego a cuestionarme, Señor, ¿seré yo el problema? Señor, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué los hermanos, en general estoy hablando, por qué los hermanos nomás no? Cada año siguen iguales. Dios dice, mira, pon tus ojos en Cristo. Si voy a soportar mi carrera como pastor, debo poner mis ojos en Cristo. Y dice Dios, ten paciencia. Ten paciencia. Tú sigue adelante, sigue esforzándote, sigue estudiando, sigue preparándote, sigue predicando, tú sigue adelante. Y esta paciencia, hermanos, es muy fácil de perder. Mi mente, mis emociones son robadas, hermanos, por la impaciencia. Y necesito paciencia para ganar mi alma, para atrapar mis pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Y levantarme otra vez domingo por la mañana dispuesto a predicar la palabra de Dios, esperando los frutos. Y si estos no vienen, Dios sigue diciéndome, ten paciencia. Muchas veces los frutos, hermanos, van a llegar generaciones después. Pero nada de lo que hacemos, y es lo que Cristo me conforta, nada de lo que hacemos para Cristo es en vano. La palabra que Cristo envía, hermanos, no volverá a Él vacía. Pero como humanos yo me quedo viendo las plantitas y no crecen y no crecen y no crecen. ¿Y cuándo van a crecer? Como los niños en un viaje, ya vamos a llegar. Y ya vamos a llegar. ¿Y cuánto falta? Y ya vamos a llegar. Debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes unos a otros, soportarnos las cargas unos a otros. Debes ser paciente con tus hijos, hermanos. Son niños que necesitan de instrucción, enseñanza y disciplina. Sé paciente con ellos, porque ellos van contigo en la carrera. Hasta el día que te dejen y se vayan de casa, ellos continuarán su propia carrera. Pero por ahora mis hijos van conmigo. Vamos en el mismo viaje. Mi comida es su comida. Mi bebida es su bebida. Mis problemas, no quiero que sean sus problemas, pero también afectarán a sus vidas. Mis necesidades son sus necesidades. Mi tristeza es su tristeza. Estamos en la misma carrera y necesitamos paciencia unos de los otros. La única forma de tener esa paciencia, hermanos, es ser llenos del Espíritu. Porque es el único que tiene paciencia con nosotros. Y Él, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Es una paciencia, hermanos, que necesitamos. Crisóstomo decía acerca de esta paciencia, de esta palabra, que es la gracia de la persona que pudiendo vengarse, no lo hace. En el Nuevo Testamento se suele usar para Dios, hermanos, y su actitud hacia los hombres. También se usa acerca del tiempo como longanimidad. Esperar por mucho tiempo que las personas mejoren o que esperes de mejores cosas. Debemos esperar, hermanos, con longanimidad, que las cosas buenas pasen. Soportar la negligencia de los demás, soportar las debilidades de los demás, ser pacientes unos a otros. Esta paciencia, hermanos, solamente es posible siendo llenos del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu. Soportar a los que no están bien conmigo. Soportar a los que quizás son mis enemigos. Ponte a pensar con cuánta paciencia el Señor Jesucristo, hermanos, estando en la cruz, estaba orando a su Padre y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuánta falta de paciencia tenía Juan y tenía Jacobo, diciéndole a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos? ¿De cuál paciencia tenemos? Aquella de que ojalá que le pase algo malo a esta persona por lo que me hizo. Esta paciencia es teniendo el poder de vengarse, no lo haces. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Jehová dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. No os venguéis vos unos a otros, amados hermanos, dice el apóstol Pablo. Esperad a la venganza de Dios. No debemos, hermanos, tomar venganza. No debemos, hermanos, sobrepasar a nuestros hermanos o a nuestras familias por falta de paciencia. Estuve viendo las noticias que en estos meses aumentó mucho el maltrato en los hogares. El maltrato a las mujeres, el maltrato a los niños. Y nosotros decimos, bueno, es que pues son personas obviamente inconversos, ¿verdad? Pero lo triste, hermano, es que yo creo que dentro de esos niveles, esas estadísticas, probablemente haya familias cristianas ahí. Quizás aquellos por falta de salvación y de conocimiento de Dios. Pero, ¿y nosotros? Por falta de paciencia. ¿Cuántos hemos sido impacientados por nuestros hijos? Y nos han sacado unos corajes, quizás unos más que otros. El problema no es el niño. Es mi falta de paciencia. Porque el niño es un niño. Y se supone que yo soy el maduro, ¿verdad? Que yo soy el grande, yo soy el que sé, yo soy el que debo comportarme. Debemos ser pacientes, hermanos. ¿Por cuánto tiempo debemos ser pacientes? Hay esposas que, o esposos también, que han abandonado su familia porque han perdido la paciencia. Hay mujeres que se esfuerzan tanto en su apariencia para agradar a su esposo y su esposo nunca les toma en cuenta ese esfuerzo. Y llega el punto en que ya no tienen paciencia. Y las mujeres simplemente pierden su belleza. Hay hijos, como dice la Biblia, que no los... voy a decir la palabra más fuerte, que no los traumemos. Y hay hijos traumados por la impaciencia de sus padres. Hay hijos que no tienen, hermanos, una valía. Hay hijos, hermanos, que no saben el gran valor que tienen y el potencial que ellos tienen para lograr cosas grandes, pero ellos no lo saben porque siempre han escuchado que son inútiles y que no saben hacer nada por la impaciencia de sus padres. Por padres que están caminando en la carne, padres que solamente hablan palabras corrompidas que no edifican a los oyentes. Pero si tenemos paciencia, vamos a ser como el Señor Jesucristo. Aun cuando nuestros enemigos estén clavando nuestras manos, vamos a poder orar por ellos y decir: Señor, perdónanos. Así como Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar y fue, hermanos, duramente juzgado, fue apedreado, y mientras él estaba siendo apedreado, él mencionó estas palabras: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. No hay venganza. No hay emociones que nos inciten a la venganza. No hay pensamientos que nos inciten a la venganza. ¿Por qué? Porque mi alma está bien guardada, bien salvada por la paciencia. Mi alma está bajo resguardo. Hay un freno que impide que yo vaya lejos de los lineamientos. ¿Por qué me voy a vengar? ¿Por qué voy a estar en contiendas, en iras, en celos, en pleitos, en enemistades, en disensiones? ¿Por qué? ¿Por qué debo estar en eso? Si no tengo paciencia, me voy a involucrar en cada uno de esos frutos de la carne. Pero si vivimos por el Espíritu, la paciencia nos va a dominar. Santiago capítulo 5 y terminamos. Dice la palabra de Dios, Santiago 5. Hermanos, ¿con cuánto tiempo debemos ser pacientes? Si estás en la carrera, todavía no la has terminado, debes tener paciencia hasta que termines tu carrera. Y solamente hay dos formas de terminar nuestra carrera. Una de ellas es la común, la que les ha sucedido a todos nuestros cristianos, nuestros hermanos en el pasado, hasta el día de nuestra muerte. Esa es una manera de terminar nuestra carrera. Podemos terminar nuestra carrera cuando morimos de una manera exitosa, es decir, cumplimos y cumplimos la voluntad de Dios, o podemos terminar nuestra carrera y morir y decir, hermanos, que no completamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Como quiera, el día de nuestra muerte se acaba nuestra carrera. O el día que Cristo viene. ¿Cuál prefieres? Yo creo que nadie quiere terminar su carrera como Pablo, ¿verdad? Nadie quiere terminar su carrera como Pedro o como nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sea como sea que nos toque, hermanos, yo le animo a que termine su carrera. Sea paciente. Santiago 5, versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esta palabra paciencia es la misma palabra que aparece en Gálatas. Es una paciencia de no vengarse, es una paciencia de soportar a las personas, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo. No es una paciencia de soportar las cargas y soportar y continuar cuando es difícil seguir, sino es una paciencia, hermanos, en donde debemos tener consideración por los demás. Debemos ser pacientes. esperando las cosas mejores. Como el labrador espera los frutos de toda su labor, es la paciencia que debemos tener. Yo como pastor estoy haciendo una labor y espero frutos de mi labor, pero Dios me dice, debes ser paciente hasta la venida de Cristo. Si hay algo que vamos a descubrir, hermanos, en el cielo, son los frutos de nuestro trabajo. No podemos verlo aquí en la tierra en su totalidad. Pero cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender. Ya sea que nos sorprendamos al ver poco fruto cuando nosotros pensábamos que íbamos a tener mucho fruto. O ya sea que nos sorprendamos de que estamos esperando poco fruto y lleguemos al cielo, hermanos, y que nuestras gavillas estén llenas y que tengamos fruto en abundancia. Pero debemos ser pacientes. Ese labrador espera, se esfuerza, trabaja la tierra, riega la tierra, echa la semilla y está esperando día tras día, semana tras semana, hermanos, a que el fruto, a que las plantas crezcan, echen sus flores y comiencen a dar fruto. Nosotros también debemos tener paciencia igual y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Si ellos lo creían, Santiago le escribe a estos hermanos, la venida de Cristo está cerca. Ellos no sabían que iban a pasar miles de años más. Ellos no pensaban que iba el calendario irse hasta 2020. Ellos pensaban, ya va a venir Cristo. Y era su esperanza. Cuando murió esa generación y se levantó la siguiente generación de cristianos, ¿sabes qué pensaban ellos? Cristo está cerca. Y así, generación tras generación. Y ahora somos nosotros la generación actual de cristianos. ¿Sabes qué pensamos? Cristo está cerca. A diferencia de aquellos, hoy podríamos decir con más seguridad que ahora sí Cristo está más cerca. Debemos tener paciencia hasta ese día. Mira lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ponte a pensar en ellos, hermanos. Cada vez que, por ejemplo, Jeremías. Que si tú lees la vida de Jeremías, literalmente, hermanos, humanamente hablando, con ojos del mundo, un fracaso rotundo. ¿Y sabes desde cuándo comenzó a servir a Dios? Desde niño. Podríamos decir, qué desperdicio de vida. Pobre este, ni siquiera disfrutó su niñez. Y ya está predicando, y ya está anunciando la palabra de Dios. Y ahora está en la cárcel, y nadie le cree, y nadie le obedece. Y todo mundo se aparta, y este pueblo fue llevado cautivo. Y muerte por todas partes. Qué fracaso de vida. Pero Dios dice, él es un ejemplo de paciencia. Él es un ejemplo de un hombre que está dispuesto a servir a Dios, no importando que humanamente no haya frutos. Pero estoy seguro que las gavillas de Jeremías van a estar llenas cuando Cristo le recompense. Por eso, querido hermano, no debemos nosotros pensar que si hacemos poco por el Señor, vamos a recibir poco. Al contrario, cualquier cosa que tú hagas por Cristo va a ser recompensada de una manera generosa. Tal vez no aquí. Pero lo bueno, hermanos, no es aquí. Lo bueno es cuando Cristo venga. Ahí es donde vas a disfrutar del descanso, del refrigerio, del reposo que Cristo promete a todos aquellos que le siguen. Debemos tener como ejemplo a estos profetas. Moisés. ¿Quién quisiera ser Moisés? En medio del pueblo, siendo criticado, juzgado, casi apedreado, ¿verdad? Y siempre quejándose con Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Moisés, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y Moisés siempre iba con Dios. Pues, ¿qué hago, Dios? Es más, Dios una vez le dijo a Moisés, Moisés, quítate del medio y voy a destruir a este pueblo y voy a hacer de ti una nación grande. Pero ¿sabes qué usó Moisés, hermanos? Paciencia. No, Señor, porque ¿qué van a decir los pueblos? ¿Que sacaste a tu pueblo de Egipto para destruirlos en el desierto? Moisés, hermanos, estaba pensando en la reputación de Dios. Dios solamente estaba probando a Moisés. Él es un ejemplo de paciencia. Dice ahí versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa paciencia es lo que incita, misericordia y compasión. ¿Quién quisiera ser Job? ¿Quién quisiera perder todos sus bienes? ¿Quién quisiera perder a todos sus hijos? ¿Quién quisiera perder su salud? Él es un ejemplo de paciencia. Y si nos comparamos con todos ellos, podríamos decir nosotros que no hemos vivido nada. No tenemos de qué quejarnos. Debemos ser pacientes hasta la venida de Cristo. Hermanos, yo espero que este mensaje te haya puesto a pensar. ¿Cuánta paciencia necesitamos? Yo no creo que las cosas mejoren en este mundo. Yo no creo que vengan buenos tiempos para la tierra. Pero para nosotros sí vienen buenos tiempos, porque Cristo viene. ¿Y qué esperanza tan grande tenemos? Bueno, hermanos, estoy bien emocionado, ansioso, aunque no físicamente no puedas ver eso, pero nos esperan cosas muy buenas, cosas grandiosas. Cristo viene. ¿Está consciente de eso? El mismo Señor Jesucristo que tanto hemos predicado en nuestras vidas y enseñado, ese mismo Señor Jesucristo, así como los discípulos lo vieron irse en las nubes, así vendrá. Y nosotros, los que hayamos quedado hasta ese día, seremos arrebatados en las nubes con Él. Hermanos, parece muy algo de ciencia ficción. Parece algo como que muy irreal. Hasta muchos cristianos, estoy seguro que solamente lo toman como que, ah, qué buena historia. Pero es real. Cristo es real, de carne y de hueso. Y vamos a ver esos hoyos que están en sus manos, como lo hiciera Tomás. Y vamos a ver la marca de su costado. Esas cicatrices que tú tienes, porque tú eres un hombre de carne y hueso, están ahí. Cristo también es un hombre de carne y hueso, y Él tiene esas cicatrices. Las cicatrices que demuestran el sacrificio que Él hizo por nosotros. Él fue paciente, hermanos, hasta la cruz. Hasta la última palabra que Él pronunció, Él tuvo paciencia. Él tuvo paciencia, hermanos, de todas las cosas que sus discípulos hicieron mal. Así como Él tiene paciencia de nosotros cuando también estamos haciéndolo mal. Él no es vengativo, mas sin embargo Él es justo para disciplinar a sus hijos. Sea paciente, hermanos. Tome ánimo. Gane su alma con la paciencia. Porque todavía tenemos, si Dios lo permite, mucho camino que correr. Corra con paciencia hasta que termine su carrera. En el cielo estaremos descansando de todos nuestros trabajos, de todas nuestras labores, disfrutando de la paga que el Señor dará a aquellos que le sirven. Sea paciente, hermano. Le animo que sea paciente. Soporte la aflicción, pero también soporte a su hermano. Soporte la enfermedad, pero también soporte a su esposa y a su esposo. Soporte las cargas difíciles de llevar, pero también soporte a sus hijos. Os es necesaria la paciencia. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos la paciencia, no solo a través de tus profetas, pero también de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nos encamine al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que podamos ser hombres que no nos venguemos. Hombres y mujeres que soportamos las debilidades de los demás. Que podamos soportar, Señor, aquellas cosas adversas que no cualquiera está dispuesto a soportar. Solo aquellos que tienen paciencia. Ayúdanos, Señor.